Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, gente. No lo volveremos a escuchar. No volveremos a escuchar, en principio, el volcán de La Palma. Afortunadamente, el día de Navidad se dio por apagado ese volcán. Han sido 85 importantes daños. Domingo Guerra, que es párroco del Paso, una de las zonas más afectadas por el volcán, le llama al volcán el dragón. El dragón ya no volverá a rugir y a escupir fuego. Se ha acabado la incertidumbre fundamental, como nos decía en la tarde de COPE.
Por lo menos con el temor de que mañana no hay que barrer, que mañana no hay que esperar a ver qué va a pasar, o cosas que lleva más casas. Todo es una incertidumbre que hemos tenido durante 3 meses.
Pero ahora, dice Domingo, que tiene casi 80 años, empieza otra lucha.
Lo más que necesitamos ahora es eso, fortaleza. Yo siempre digo que las tres palabras, fortaleza para vivir el presente, constancia, porque esto va de largo, esperamos que no sea tan largo ahora, y esperanza es que podamos levantarnos.
Domingo asegura que sus parroquianos, el mismo, están cansados pero en pie.
Gracias a Dios, pues estamos en pie, tenemos la vida, no ha pasado ninguna desgracia. Si tenemos la vida, posiblemente podemos levantarnos.
Más de 7.000 personas siguen desplazadas en La Palma. No todas ellas han perdido sus casas, pero antes de poder regresar a sus domicilios habrá que esperar a que se enfríen las coladas y sobre todo a que haya menos concentración de gases peligrosos. La detención temprana de la erupción y las evacuaciones han permitido que, como dice Domingo, no haya que lamentar ninguna desgracia personal. Pero lo más urgente en este momento es resolver el problema de más de 2.300 personas que han perdido su casa para siempre. Es decir, hay 7.000 desplazados y de esos 7.000 desplazados hay 2.300 que no tienen casa a la que volver. El gobierno de Canarias ha entregado 25 viviendas, ha comprado 92 pisos y ha levantado 30 viviendas modulares de madera. Pero esa es una respuesta insuficiente. O sea, hacen falta casi 1.400 casas nuevas. La reconstrucción, además de consistir en que los palmeros que se hayan quedado sin casa puedan tener un techo bajo el que vivir, la reconstrucción es también solucionar la situación económica y laboral que ha creado el volcán. Hay 180 explotaciones agrícolas destrozadas y más de 125 negocios afectados. Más de 1.000 trabajadores están en ERTE. Hoy Sánchez ha querido ir a La Palma y es importante que el plan que en su momento aprobó el gobierno se ejecute con rapidez. Este gobierno no tiene especial capacidad de gestión. Las ayudas muchas veces se aprueban y lo que se aprueba o lo que aparece en el BOE luego no se traduce en realidad. Pero además del dinero, los palmeros necesitan energía, razones para volver a empezar. Y eso es quizá lo más difícil, es lo que le preocupa a Domingo Guerra, al párroco.
Porque una de las cosas que me preocupa, que nos llegue mucha ayuda y los palmeros pues estemos tan debilitados, que no que tengamos ánimos ni para levantar la isla, yo espero que sí.
Hace falta ánimo, hace falta presencia de ánimo, como se decía antes, ante una situación que es muy complicada. Muy complicada, además, seguramente los medios de comunicación poco a poco iremos olvidándonos de La Palma. Esperemos nosotros los primeros no olvidarnos de los palmeros. Y será de gran ayuda, no solo que el dinero llegue rápido, será de gran ayuda lo que pueda hacer la sociedad civil para mantener el ánimo y la voluntad de construir futuro de los palmeros. Durante semanas, aquí lo hemos contado, ha habido voluntarios de varias partes de España que han estado ayudando a los palmeros pues en diferentes labores, en limpiar la ceniza, en atender a los que necesitaban algo con que vestirse, algo que comer. Ahora es necesario que esa solidaridad continúe para dar ánimo, para fortalecer la innovación y para que la isla pueda construir un futuro mejor. Es el momento de no olvidarse de los palmeros. Es lo primero que quería contarte, pero no lo único. La vida de los alemanes queda limitada de nuevo desde esta semana con la entrada en vigor de restricciones a los contactos entre personas. Unas medidas con las que se pretende reducir el riesgo de expansión del coronavirus en las celebraciones de fin de año. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
En Mecklenburg, ante Pomerania, en el noreste de Alemania, cines, teatros, museos e instalaciones bajo techo en los zoológicos cierran a partir de hoy. En Brandenburg, en Baja Sajonia, en el norte, quedan limitadas hasta el 11 de enero hasta 10 personas, sin contar los niños, las reuniones, tanto en interiores como al aire libre. Y en Baden-Württemberg, en el sur, bares, restaurantes y otros establecimientos cierran entre las 10 y media de la noche y las 5 de la mañana. Y en todo el territorio, los espacios públicos siguen cerrados para los no vacunados, que siguen siendo alrededor del 30% de la población. La incidencia es de 222,7, a la baja desde los picos Omicron de principios de diciembre, pero con varios de los Bundesländer valorando si volver a la escuela online después de vacaciones de Navidad.
Desde hoy, la vacunación contra el coronavirus es obligatoria en la ciudad de Nueva York para los trabajadores del sector privado, una medida que ya estaba en vigor para todos los empleados públicos. Hasta allí nos vamos. Juan Fierro.
A partir de hoy, todos los trabajadores de empresas privadas de la ciudad de Nueva York deben estar vacunados para acceder a su puesto de trabajo. A la espera de nuevos datos oficiales tras el fin de semana, el viernes la ciudad de Nueva York batía su récord de contagios con 44.000, mientras que aumentaban también las hospitalizaciones, un 30% la de adultos y un 170% la hospitalización de menores. Desde marzo del año 2020, más de 800.000 personas han muerto por la pandemia en los Estados Unidos y ha habido más de 52 millones de contagios. El 61,7% de la población está totalmente vacunada.
Y hasta ahora estamos pagando a 110,87 euros el megavatio hora. La media que pagamos hoy es la más baja desde el pasado 1 de noviembre. El experto en regulación energética, Jorge Morales de Labra, explica en COPE que el viento influye también en los precios.
El viento está soplando ahora con mucha más fuerza que la semana pasada. Si la semana pasada veíamos había poco viento para lo que es habitual en el mes de diciembre, estábamos en torno a los 5.000 megavatios más o menos de potencia, pues hoy estamos por encima de los 15.000. O sea, es decir, el viento está aportando el triple que lo que hacía hace tan solo una semana y esto también contribuye a hundir los precios.
Bueno, pero mañana el precio volverá a subir. La media se situará en los 104,36 euros. El megavatio hora. Y en los deportes, el gran fichaje invernal del Barcelona está a punto de hacerse oficial.
El jugador español del Manchester City, Ferran Torres, ya ha pasado reconocimiento médico con el club azulgrana y está a la espera de que los clubes revisen la documentación, Víctor Navarro.
Ferran Torres, pendiente que Barça y Manchester City acaben de revisar esa documentación que deben intercambiar antes de poder hacer oficial su fichaje. El delantero ha superado esta mañana las revisiones médicas, pero falta que se solucione este problema burocrático para que sea oficialmente jugador del Barça. Ferran Torres llega a cambio de 55 millones de euros que se pagarán en cuatro plazos, el primero de ellos el próximo verano. Era una petición expresa de Xavi Hernández y mañana a las 6 de la tarde ya podrá entrenarlo en la ciudad deportiva.
Otro de los nombres propios del día es el de Rafinha Alcántara, que ya ha pasado reconocimiento médico con la Real Sociedad y que se incorporará cedido al PSG, del PSG hasta el final de temporada sin opción a compra. Además, estamos pendientes de todos los casos de coronavirus que se están notificando en el regreso al trabajo de los clubes españoles. En primera, el Español acaba de anunciar 7 positivos, 5 jugadores y 2 miembros del cuerpo técnico. Y en segunda división hay ya 23. Destaca los 8 positivos del Oviedo y los 6 del Eibar. Y de última hora se han aplazado partidos del ACB, el Barça, Moraván, Andorra, Baxi Manresa, Mambus, Obradoiro, Moraván, Andorra, Baxi Manresa y UCAM Murcia, Lenovo Tenerife. Todos ellos aplazados por casos de coronavirus.
Y ahora la información más cercana con tu COPE local.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid. Muy buenas tardes, tenemos 12 grados en la Puerta de Alcalá, mañana tiempo muy parecido al de hoy. En cuanto al tráfico, a esta hora de la tarde, tranquilidad en todas las carreteras. Los datos del COVID nos dejan hoy en la región 6.189 nuevos contagios, 563 más que en el anterior registro y 12 fallecidos, 3 más que ayer. Hay 1.181 hospitalizados, 139 más que el domingo y 201 ingresados en UCI, que son 10 más que ayer. Y el alcalde de Madrid ha llegado a un acuerdo con el Grupo Mixto para aprobar los presupuestos de la ciudad para 2022. Es el paso previo para que las cuentas lleguen a pleno y se ha estado negociando hasta el último momento. En media hora desde el ayuntamiento se explicará el alcance del acuerdo. Escuchas la tarde, seguimos contándote lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Real Academia Española ha incluido en su diccionario dos palabras nuevas, Bitcoin y criptomoneda. Algunos pueden pensar que la Academia se ha retrasado. La Academia tiene sus tiempos y ha sido ahora cuando ha decidido que esas dos palabras entren en el diccionario. La FundEU, la Fundación del Español Urgente, ha elegido también la palabra criptomoneda como una de las palabras candidatas a ser el vocablo del año. Este miércoles 29 se decide las palabras del año, pero pues una de las aspirantes a ser la palabra del año es la criptomoneda. ¿Qué son las criptomonedas? ¿Qué son los bitcoins? Es una moneda de tipo digital que no tiene detrás un banco central, es un sistema de pago. Fue creado este sistema de pago en 2008 por una entidad conocida por el seudónimo de Satoshi Nakamoto, pero todavía es un enigma quién está detrás. Seguro que en estos días más de uno en sus cenas y comidas navideñas habrá sacado el tema de si es conveniente o no es conveniente invertir en este tipo de activos, porque en realidad las criptomonedas no son una moneda al uso, es decir, no es una unidad de cambio que haya emitido, como decía antes, un banco central, simplemente son activos. ¿Son seguros? ¿No son seguros? Bueno, pues con nuestro economista que nos acompaña habitualmente en la tarde de COPE, queremos resolver algunas dudas sobre las criptomonedas. Fernando Trías de Bes, como sabes, es economista, escritor y consigue que todos comprendamos las cuestiones más interesantes y acuciantes de la economía. Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando, ¿cómo estás?
Encantado de saludarte. Yo he intentado dar algunas pinceladas de lo que son los bitcoins, pero explícanos tú con más fundamento ¿qué son este tipo de activos? No sé si son unos activos, ¿cómo hay que llamarlos?
Pues bueno, la Bitcoin no son sinónimos, ¿no? O sea, criptomoneda hace referencia a todos los tipos de criptomoneda. Las Bitcoins son las más populares, son las que hay mayor número de en circulación y digamos que son las principales, ¿no? Las más conocidas, las más notorias, las que más se invierte y las que más volumen mueven, ¿no? La que más Bitcoin y luego el Ethereum. Hemos de pensar que de criptomonedas hay miles, Fernando, miles. O sea, la gente se queda con el Bitcoin, pero hay miles de criptomonedas distintas, algunas muy, muy, muy marginales, ¿no? Y yo creo que lo has descrito muy bien, pero lo explicaré, lo profundizaré un poquito más, ¿no? Es decir, cuando decimos un activo digital, ¿qué es un activo digital, ¿no? Lo voy a decir de una manera que primero un poco sonará un poco raro, pero lo explicaré muy sencillo, ¿no? Es una titularidad digital y es única. Vamos a poner un ejemplo, Fernando. Imagínate que yo hago algo con mi ordenador. Me pongo mi ordenador y, no sé, pues hago un dibujito con el ordenador. Y le pongo una matrícula, como un coche. Digo, mira, pues este dibujito, este ya tiene matrícula. Con lo cual va a ser único, este dibujito ya va a ser único. pero sigue siendo un conjunto de unos y ceros, en el sentido de que esto es digital, esto es un archivo, ¿vale? Y además le asigno un propietario y vamos a convenir en que ese dibujito mío vale X euros y además luego a partir de ahí va a cotizar. Eso es un activo digital. Un activo digital no deja de ser más que un apunte. Un apunte podría ser un dibujito, podría ser el teclear, nos da igual, es una unidad digital. Lo que pasa es que la tecnología blockchain, cadena de bloques, permite asegurar que eso sea único, que sea único, que es el único y que, por tanto, se pueda tener una titularidad. Pero no hay detrás nada más que eso. Eso es muy importante. Detrás de toda criptomoneda, lo único que hay, por eso lo has descrito muy bien, es un activo digital, efectivamente. Yo, para mí, las criptomonedas ni son cripto ni son monedas. Luego, esto, ahora sí que profundizamos, pero
sí.
Cripto proviene de oculto y luego moneda. Esto no es ni siquiera una moneda, ¿no? Y no eso es lo moneda. Que es. No, para mí no. Hay gente que te lo discutiría, ¿eh? Porque te dirán que hay cajeros. O te dirán, por ejemplo, en El Salvador, como sabes, se ha declarado moneda de curso legal, con unas quejas y unas movidas impresionantes por todos los comerciantes. Pero al cabo de dos semanas, en China lo declararon delito. Operar con criptomonedas en China es delito. Te vas a la cárcel.
Pero entonces, vamos a ver, Fernando, si no hay detrás, digamos, algo que respalde ese activo, pues yo soy analógico en esto de los mercados, no te voy a hablar del patrón oro, pero casi, ¿no? Quiero decir, detrás de una moneda real hay el PIB de un país, o sea, la economía de un país o de la zona euro. Detrás de la deuda pública, pues está la hacienda pública de un país. Detrás de la obligación de una empresa que se puede comprar, ¿no?, como producto de inversión, pues sabemos que hay la compañía X, o detrás de una acción sabemos que hay unas compañías que están en el IBEX 35 o en el Nasdaq. Pero claro, aquí tú decías, no hay nada detrás. Entonces, claro, invertir en algo que no tiene una economía real detrás produce un cierto vértigo.
Totalmente. Es decir, fíjate, en economía se define una moneda, o el dinero, más que una moneda, el dinero. Se define que algo es dinero cuando tiene dos cualidades fundamentales. La primera es que sea un medio de intercambio, es decir, que sirva para intercambiar. Y la segunda es que sea un depósito de valor. La primera, bueno, la podríamos discutir, porque alguien te podría decir, si yo tengo un Bitcoin, vale, no puedo pagar con Bitcoins en la tintorería de abajo, pero si yo el Bitcoin luego lo cambio por euros, sí que puedo bajar y cambiar. Por lo tanto, me puede llegar a servir como medio de intercambio. Bueno, esa parte, mira, la acepto parcialmente. Ajá. ¿Por qué? Porque no todas las plataformas en las que alguien tenga Bitcoins, no siempre va a poder sacar todos los Bitcoins y hacerlos líquidos. Si son pocos, sí. Pero de gente que se ha hecho muy millonaria y tiene muchos millones en bitcoins, no necesariamente los va a poder hacer todos líquidos. Hay una parte que es desconocida, que es la capacidad de una plataforma para que tú puedas cambiar y sacar todos esos bitcoins y pasarlos a euros, ¿eh? Esta es una parte, porque va a depender de la entrada de otras personas. O sea, un banco no te va a cambiar los bitcoins por euros, te lo digo, te va a tener que hacer otro particular. Segundo, y la segunda cualidad, que es importantísima, es que sea un depósito de valor. ¿Qué significa un depósito de valor? Significa, como tú bien decías, que haya algo que respalde el valor de aquello. Cuando yo tengo una acción de una empresa de telecomunicaciones, pues esa empresa factura, hay una organización detrás, hay una marca y tiene un valor de mercado, tiene un fondo de comercio, etcétera, ¿no? Tiene un valor. Cuando yo tengo euros, eso está respaldado por el Banco Central Europeo y detrás hay toda la economía europea. Es decir, la moneda tiene un respaldo detrás. Pues bien, detrás de las criptomonedas no hay ningún depósito de valor, porque son, lo único que hay, como hemos dicho desde el principio, vamos al origen, son titularidades digitales. Por tanto, ¿qué sucede? ¿Significa eso que eso no tendrá valor? Bueno, tendrá valor en la medida que alguien te lo quiera volver a intercambiar. Y por tanto, esto recibe el nombre de burbuja. Es decir, cuando un activo no hay ningún valor detrás que produzca lo que se llama rendimientos intrínsecos. ¿Qué es un rendimiento intrínseco? Bueno, pues yo tengo acciones de una empresa de telefonía y eso va dando unos dividendos, o de un banco. Si yo tengo bonos del Tesoro, o pagarés del Tesoro español o norteamericano, pues todo, aunque sea muy poquito, pero te puede dar un cierto tipo de interés. Cuando un activo pues no produce este tipo de rendimientos intrínsecos, lo que hay detrás es puramente especulación. Y aquí hago una reflexión muy clara para toda la gente que me niega esto. La gente que compra bitcoins o la gente que compra criptomonedas no lo está haciendo con el ámbito de quedarse durante, de quedarme esto, me voy a quedar durante 20 años como quien compra un inmueble. Está haciendo esto para ver según cómo se mueva cuando lo vendo. Y esto es pura especulación. Por lo tanto, quien compra bitcoins, ¿qué está queriendo hacer? ¿Está queriendo salvaguardar patrimonio o está queriendo especular con el valor? Es clarísimo. Entonces, bueno, realmente para mí, ya veremos en un futuro, pero para mí, hoy por hoy, esto es pura especulación.
Ya, es meterse en una burbuja con el riesgo que tiene una burbuja, y además aquí, claro, no hay regulador, aquí no hay un Banco de España,
no hay
una Comisión Nacional del Mercado de Valores que diga: oye, pues esta ampliación son papelitos, esta ampliación de capital son papelitos que no tiene detrás nada.
No,
no hay nadie
no.
que regule, ¿no?
Claro, fíjate, pero ahí es muy curioso porque muchos de los defensores de la criptomoneda precisamente esgrimen este argumento para decir de por qué las criptomonedas tienen éxito. Y te dicen: oye, es que los bancos centrales de hoy, el Banco Central Europeo, Reserva Federal, como imprimen papel moneda de la nada sin contrapartida real, en realidad son ellos los que están creando un dinero que no tiene contrapartida. Te dicen eso. Te dicen, por tanto, dice, la criptomoneda es el Robin Hood de las monedas, en las cuales por fin voy a quedar salvaguardado de estos bancos centrales europeos que crea, o de estos bancos centrales que crean dinero de la nada, y por tanto nosotros creamos una moneda, habrá 21 millones de bitcoins, no va a haber más, se van generando, cuando haya 21 millones esto se para, y por lo tanto esto va a ser el valor más seguro posible porque quedo por fin salvaguardado de las grandes autoridades monetarias que lo único que hacen es crear dinero sin contrapartida. Pero fíjate que en realidad, si tú miras la evolución de las criptomonedas suben en la medida en que precisamente los bancos centrales crean dinero. Es decir, cuando los bancos centrales están creando euros y dólares y inyectan tanta liquidez en el sistema, que eso es cierto, lo que hacen muchos inversores es ir a buscar sitios donde en su momento fue el inmobiliario, las burbujas o las subprime, donde eso se pueda revalorizar rápido para que no pierda valor. Yeah. Entonces, en el fondo, la gran denuncia que está haciendo el tenedor de criptomoneda es en realidad lo que está permitiendo que suba ese valor.
Ya.
Tú verás, y esto
la criptomoneda se convierte en un refugio cuando, si hay mucha masa monetaria circulando, el dinero está barato y entonces la remuneración de la inversión se busca alternativamente en la criptomoneda.
O lo que sea, o se va al inmobiliario, o se va a cualquier tipo de activo. O sea, normalmente las burbujas es cuando hay un exceso de creación de dinero, el dinero lo que quieres es que no pierda valor y entonces buscas dónde puede refugiarse. Entonces la criptomoneda se ha convertido en un refugio, pero tú ya verás que ahí no me equivoco cuando, y esto va a pasar, a partir del año que viene, que va a empezar ya una política monetaria mucho más restrictiva con todo lo que está pasando con la inflación, se creará menos dinero, tú ves que el momento en que pare la creación de dinero, las criptomonedas van a caer en picado. ¿Por qué? Porque realmente lo que está alimentando, lo que está alimentando mucha de la cotización de la criptomoneda es la inyección continuada de dinero en el sistema, que se va a parar ahí entre otros sitios.
Pues Fernando, nos ha quedado bastante claro, nos ha quedado bastante claro que eres poco partidario de una cosa que denominas las criptomonedas, las denominas una burbuja.
Bueno, ojo, las criptomonedas con soporte privado, cuando hayan criptomonedas digitales, dólares, esto es otro cantar, porque detrás volverá a ver el valor de un país, se cree más moneda.
Eso será lo mismo, pero digamos en soporte digital, ¿no?
Claro, ahora, ¿qué significa que eso no puede ganar alguien dinero con criptomonedas? No, yo no digo eso, lo que digo es que puede ganarlo, pero también arriesga mucho y hay que tener mucho cuidado donde se mete.
Muy peligrosito. Gracias, Fernando, por estar con nosotros.
A vosotros, Fernando.
Elena Grandal trae una comunicación de Mutua que no te puedes perder.
¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Pues sí, porque muchísima gente, seguro que muchos de nuestros oyentes, que no tuvieron ni un solo siniestro con su coche durante el confinamiento. Bueno, pues no sé si lo sabías, pero la Mutua amplió a sus mutualistas 2 meses el plazo de su seguro sin coste alguno en su próxima renovación. La verdad es que te lo ponen realmente fácil. Además, si te vas a la Mutua, en menos de 6 minutos te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Te lo repito, 91-555-5555. Recuerda, esto que es tan, tan fácil. Pues esto es la Mutua. Tienes las condiciones también en mutua.es.
Bueno, estamos impresionados en la tarde porque una agencia digital ha promocionado una cesta de Navidad que entre los productos que regala tiene el humus de alubia roja. Ahí es nada, ¿eh? Estamos queriendo conocer tus historias de qué hay en tu cesta de Navidad y sobre todo qué cosas raras te han llegado a la cesta de Navidad, si es que tiene cesta de Navidad, porque acaba de contarnos uno de nuestros oyentes que estuvo en una empresa 15 años, el primer día le dieron cesta de Navidad y el primer año y el resto de los años no llegó nada. Pero pues, ¿qué nos están contando los oyentes, no solo de cosas raras en la cesta de Navidad, sino regalos raros de Navidad? Silvia, ¿qué nos cuentan?
Buenas tardes, Fernando. Pues mira, por aquí nos aclaran la duda de la alubia roja.
A ver. Yo he vivido muchos años en China y en China el chocolate es una cosa que ha llegado mucho más tardía. Y allí se usa mucho la judía roja como sustituto del chocolate en multitud de dulces. Allí todos los dulces, bizcochos, croissants y similares, la bollería, va rellena de judía roja, que en China se llama Tousha. No se parece al chocolate, pero es dulce.
Bueno
pues
habrá que probarlo, ¿no?
Sí, este oyente estaba respondiendo a una pregunta que hacíamos, Silvia, acuérdate, que me pregunta sobre qué tendrá que ver la alubia roja con la
el chocolate, claro.
Porque nos decían que era un sustituto. Bueno, nos lo explican, claro, supongo que esta alubia roja no es como la de Tolosa, quiero decir, si tú te coges lo que yo entiendo por alubia roja en la cocina y hace una pasta, no está dulce. Pero me estoy acordando ahora de una película, creo recordar que era japonesa, muy bonita, pero no me acuerdo el título. Ya intentaré refrescar la memoria. Tenemos tarde, porque precisamente contaba la historia de una cocinera que mimaba mucho las alubias rojas para hacer dulces, o sea que en Asia no debe ser tan extraño. ¿Qué más cuentan los oyentes?
Pues mira, creo que esta cesta no está mal, pero nuestra oyente creo que no piensa lo mismo.
Hola, buenas tardes, gente. Mi hermana trabajaba en una empresa de cítricos aquí en Murcia y para la Navidad le regalaban una malla con naranja, otra malla con botes de naranja confitada y todas esas cosas, y un pollo, pero como esos que hay en la tele de plástico, todo pelado, con su cuello, sus patas, y ea, que yo siempre decía, madre mía, que cesta más tonta.
Era un pollo, mermelada y una bolsa de naranja. Oye, ¿qué quiere decir?
Sí, pero no le ha gustado lo de que esté ahí el pollo pelado.
El pollo,
no,
dice, como los pollos de Carpanta. ¿Tú no te acuerdas de Carpanta? No. Carpanta era un personaje que se comía unos pollos, como dice esta señora, de eso, que se ve el pollo todo pelado ya, con el cuello colgado. Bueno, pues mira, mejor cesta tiene esta oyente que la que tenía el que nos llamó antes, que dijo que en 15 años no le regalaron nada.
Bueno, también puede ocurrir que más que un producto raro dentro de la cesta, que también esté muy repetido.
Buenas tardes, gente. Pues hace años nos regalaron una cesta de Navidad y había lentejas, muchas lentejas. Y me pasé meses sirviendo lentejas. Besos.
607-150602. ¿Qué es lo más raro que te has encontrado en tu cesta de Navidad o qué es lo más raro que te han regalado por Navidad? Esperamos tus mensajes.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
¿Qué es y cómo funcionan las subastas online?
La gente ofrece sumas de dinero crecientes o decrecientes, depende.
¿Cuándo un asteroide se considera peligroso?
Claro, potencialmente peligroso es cuando pasa por menos de 7 millones de kilómetros aproximadamente.
Brian Shelton lleva siendo diabético tipo 1 de nacimiento. Bueno, pues va a pasar a la historia por ser el primer enfermo de este tipo de diabetes que se ha curado. ¿Cómo?
Bueno, pues porque la propia enfermedad lo hace.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Y seguimos en nuestro programa Entrevistas en Profundidad, hoy con una persona que tiene que decirnos algo muy importante.
Sí, perdone, pero estoy un poco nervioso.
Tranquilo, aquí tiene nuestro micrófono para que pueda decir lo que quiera.
Solo decir que tenga los 15 puntos y pago menos que a vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700, 917-700-700, condiciones en LíneaDirecta.com.
Érase una vez miles de ideas sorprendentes con un descuento especial de hasta el 40% en moda, deportes, electrónica, hogar y muchas más.
Que son un mágico regalo.
Y solo hasta el 5 de enero.
En tienda web y app. Feliz 2022 en El Corte Inglés.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Y ahora que me voy en Navidad, conecto la alarma y me quedo tranquila.
Muy tranquila. Y con la app, cuando tú no estás en casa, puedes verla cuando quieras. Puedes conectarla, desconectarla y si se te olvida, te lo recuerda. Si pasa cualquier cosa, lo detectamos al instante. Te enviamos un mensaje y podemos chequear. Si se ha movido una cortina, si dejaste la ventana abierta. Lo importante es que hay personas al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Dicen que cuando la pisas ya no hay vuelta atrás, porque vuelven las ganas de sentir, las ganas de nieve. Vuelve a disfrutar de la nieve en Aragón.
Gobierno de Aragón.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras. El auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Hola, hija. Estoy aquí en la estación esperando. Pero no te preocupes, ¿eh? Carmen está al llegar.
Este año acompañamos a los que vuelven a casa.
Ay, así por las buenas irme a pasar un fin de semana con ella. Ya sabéis que yo no soy de hacer estas cosas, pero como decís vosotros, la vida son dos días. Oye, te dejo, que es ella. Cualquier cosa, llamáis, o no. Un beso, cielo.
Pero también acompañamos a los que se van, a buscar y a encontrar, a estudiar, a trabajar, a conocer mundo, a vivir. Feliz viaje nuevo, Renfe.
Le diste una segunda oportunidad al running.
Buah, es que me duelen hasta las pestañas.
A las lentejas de tu tío.
Hombre, es que estas ya saben a lentejas.
Incluso a esa web de citas.
No soy fotogénico. En persona gano más.
¿Cómo no le ibas a dar una segunda oportunidad a tus sueños? 6 de enero, sorteo del Niño de Lotería Nacional con 700 millones en premios. Renueva tu ilusión.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Me he emocionado.
En el deporte.
¡Quieren morir con las botas puestas!
En el entretenimiento.
Hay una señora que, ¿cuántos años tiene?
80 años.
¿Quiere conocer a Modric? Doña Elvira.
Dígame, siempre es que me ha gustado el croata. Bueno.
En la información.
Primero no había pitado falta, ¿eh? Se lo ha dicho el juez de línea. La falta se la ha pitado el juez de línea largo.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
En estos días de Navidad se suele decir que nos asalta la melancolía. Celebraciones familiares, recuerdo de lo que ya no tenemos, recuerdos de los que se marcharon. Precisamente a esta cuestión, a la cuestión de la melancolía, Rafael Núñez Florencio, que es historiador y filósofo, le ha dedicado un interesantísimo ensayo. Y también Maribel Rodríguez, psiquiatra, nos puede ayudar a comprender que es la melancolía. Saludo a los dos que están con nosotros en la tarde de COPE. Rafael Núñez Florencio, gracias por acompañarnos. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
Y Maribel Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación también.
Rafael, empiezo contigo porque después de hacer un exhaustivo examen de lo que se ha escrito últimamente sobre la melancolía, digamos que lanzas una hipótesis sobre cómo definir la melancolía. Dices que es un vacío interior derivado de una actitud contemplativa. ¿Qué es la melancolía, Rafael?
Bueno, podríamos empezar quizás por la definición de la Real Academia, que establece una vinculación estrecha entre melancolía y tristeza. Dice concretamente que es una tristeza vaga, profunda, sosegada y permanente, ¿no?, nacida de causas físicas o morales, ¿no? A mí esa definición me parece buena como punto de partida, pero creo que se queda corta. La melancolía es algo más profundo, no va más allá de la mera tristeza. Yo creo que es un producto de una manera de estar en el mundo, de ver la vida humana. Es una especial sensibilidad hacia nuestra situación, la situación del ser humano, cuando contempla la vida, todo lo que le rodea. Se encuentra con que está en el mundo, pues de paso, la vida humana es corta, es muy breve. Todo eso produce una especial sensación que algunas veces podemos confundirla con la tristeza, pero que va más allá de ella. Yo vinculo siempre la melancolía con un proceso profundo de reflexión personal.
O sea, que le darías una connotación positiva, le das una connotación positiva.
Le doy una... Fíjate, yo diría que es una connotación más que positiva, es una actitud inevitable en el ser humano. Cuando ya reflexiona sobre sí mismo, sobre la vida humana, es inevitable. Ahora, una cosa es entenderla como inevitable,
¿sí?,
y otra cosa muy distinta es abandonarse a ella. Y con lo cual ya dejo un poco abierta la puerta a lo que supongo que vas a plantear de las relaciones entre la melancolía y la depresión.
Maribel Rodríguez, no sé si coincides con, digamos, esta definición, claro, y no sé si la melancolía se puede identificar o tiene una identificación, digamos, médica, se diagnostica la melancolía.
Pues sí. O sea, la melancolía en psiquiatría se entiende de una manera un poco diferente. O sea, está esta acepción que se acaba de explicar. Pero en psiquiatría, cuando hablamos de melancolía, hablamos de una depresión grave que se ha cronificado, en general con causas biológicas, que tiene síntomas mentales, como los que se han descrito, de la tristeza y también de no encontrar gusto en nada, que se llama anhedonia. Y muchas veces con síntomas como pérdida de apetito, pérdida de peso, falta de energía. Entonces, lo entendemos de una manera un tanto diferente, aunque también podemos entender la melancolía no como enfermedad, que es lo que estoy señalando, sino como síntoma, y sería lo que se acaba de describir, que puede ser, cuando es como un síntoma, esa sensación de tristeza profunda y permanente, puede ser la consecuencia normal del sufrimiento, del estrés, de una reflexión profunda sobre la vida. Yo estoy de acuerdo con lo que decías, Fernando, de que aunque sea inevitable, no hay por qué abandonarse a ella, y a veces abandonarse es un síntoma de egocentrismo, de tomarse demasiado en serio a uno mismo, de una fantasía negativa, de una hipersensibilidad o de una falta de percepción del lado bueno de la vida también. O sea, uno se puede quedar enquistado en ello.
O sea, hay una melancolía, digamos, patológica, Maribel, ¿no?, que es una depresión profunda,
sí,
el término preciso. Pero aceptas lo que Rafael propone, ¿no?, digamos, una especie de estado del alma más o del ánimo más que una patología, ¿no?, consecuencia,
sí,
digamos, de la reflexión.
Sí, claro, por eso decía, o como un síntoma normal en el ser humano de tristeza y profunda y a veces permanente, o bien ya desde la psiquiatría, también al hablar como psiquiatra tenía que decirlo, como una enfermedad grave, pero en general a nivel popular se entiende esto que acaba de comentarnos Rafael.
Sí, entonces Rafael, tú decías, el problema es abandonarse a esa melancolía que es consecuencia de la reflexión, de ver, tú apuntabas, digamos, la fugacidad de la vida, Maribel hablaba de no ver el lado positivo de la vida. Se dice a veces fácil esto de no abandonarse a la melancolía, no es tan fácil.
Sí, lo habéis planteado muy bien desde el principio, porque es esencial distinguir una melancolía, digamos, llamémosle muy entrecomillada, normal, digamos consustancial al ser humano, a la vida humana, que era lo que yo planteaba, y una melancolía cuando uno se abandona, que es una melancolía depresiva, que es la que tienen que tratar los psiquiatras y un poco el tratamiento clínico, ¿no? Pero hay otra dimensión muy importante históricamente. Yo soy un historiador y, por tanto, yo no me voy a meter en camisa de once varas. Es claro. Decir que, entonces, hay una dimensión muy importante de la melancolía que yo quiero citar aquí porque es muy importante en nuestra cultura occidental, que es que, independientemente de la vinculación con la tristeza, que ya he dicho que tiene que ir más allá de la mera tristeza pasajera, hay otra dimensión que es la relación de la melancolía con la creatividad. Con la genialidad incluso. Es decir, desde Aristóteles, se atribuye a Aristóteles, pero en realidad es de la escuela aristotélica, no del propio Aristóteles, hay una vinculación estrecha entre la melancolía y la genialidad. El genio, se ha dicho en algunos momentos históricos, el genio es por definición melancólico, porque aquí se coge la dimensión que yo citaba antes de la dimensión reflexiva del melancólico. Entonces, el erudito, el artista, el intelectual, el filósofo, son personas, todos ellos, que tienen una característica común, que es la introspección, el meterse dentro de uno mismo y reflexionar. Claro, eso se solapa con la actitud melancólica, De hecho, en la pintura occidental, prácticamente a lo largo de los siglos hay una dimensión constante del melancólico como el hombre, digo el hombre porque normalmente se representa al hombre, no porque quiera marginar aquí a la mujer, ¿no? Como el ser humano que está como si la cabeza le pesara. Y tuviera que sostenérsela con la mano, la cabeza apoyada en la mano, en una actitud que, para que nos entienda todo el mundo y para que sirva un poco de icono, el retrato, pues, por ejemplo, de Jovellanos de Goya, que es muy, muy conocido, es, digamos, el arquetipo de esa representación del melancólico. El melancólico, repito, como reflexivo, como intelectual.
Maribel, decías... Hombre, la melancolía mira las dimensiones pasajeras de la vida, pero no mira la vida de forma completa. Le falta, digamos, el factor positivo de la vida. Eso puede ayudarse, o sea, puede de alguna manera una persona ser ayudada a una mirada demasiado negativa sobre la realidad.
Sí, claro, hay muchas terapias, sobre todo la terapia cognitiva, que trata de combatir las creencias erróneas y los sesgos, es decir, seleccionar una parte de la realidad donde solamente ves eso que te resulta desagradable. O sea, que este tipo de psicoterapias pueden ayudar bastante a salir del error de estar enquistado en esas reflexiones oscuras que a veces son necesarias. También estoy de acuerdo con lo que decía Rafael, que la mirada profunda sobre la vida puede tener momentos melancólicos. Y me viene a la mente algo que decía Jung de la depresión, que se puede aplicar a esta situación, que decía que la depresión no es como una señora de negro. Si llega, no la expulses, más bien invítala como una comensal en la mesa y escucha lo que te tiene que decir. O sea, que a veces escuchar la tristeza puede llevarnos a una percepción más profunda o incluso puede llevarnos a la raíz de la tristeza cuando estás errónea. O sea, que un momento de melancolía, buscar esa raíz de decir qué es lo que me está entristeciendo, puede desbloquear mecanismos mentales que a uno le hacen sufrir excesivamente.
Rafael, lo sorprendente es que, digamos, el mundo moderno basado en... un concepto de una racionalidad perfecta, ¿no? Que puede comprender el mundo en todas sus dimensiones, incluso, digamos, la aplicación del método científico fuera de la ciencia, a las cuestiones que tienen que ver con el hombre, pues podría parecer que esa cultura nuestra moderna no debiera de tener cabida a la melancolía, porque, bueno, todo está claro, todo es medible, todo es cuantificable. Es paradójico que la melancolía esté presente en esta cultura moderna que dice haberlo resuelto todo con una razón capaz de explicar todo.
Perfecto, totalmente de acuerdo con el planteamiento. Solamente dos matizaciones. Eso que dices con respecto a la cultura moderna, en general ya se ha planteado a lo largo de la historia de nuestra cultura, de la cultura occidental. Es decir, las épocas en que, por llamarlo de esta manera, ¿no?, que se ha puesto más de moda la melancolía, han sido momentos de exacerbación del sentimiento. Cuando la cultura occidental se ha hecho más racionalista, pues por ejemplo en el siglo de las luces, en la ilustración y tal, ha habido un cierto retroceso de la melancolía, de la misma manera que cuando se ha dignificado y se ha extremado el sentimentalismo, pues por ejemplo en el romanticismo, la melancolía ha adquirido un mayor peso. En general, se puede decir que la melancolía a lo largo de los siglos ha tenido un gran prestigio por aquello de lo que antes decía de asociarlo a la creatividad, al genio. Ahora bien, en nuestros días es verdad que vivimos en una época que es poco propicia a dejar un campo a la melancolía. Es un poco, termino ahí en ese sí. punto en el que tú lo habías planteado. Realmente parece que vivimos en una sociedad en la que la melancolía no tiene sentido, porque vivimos en una sociedad en que lo que importa es la juventud, el consumo, ya, etcétera, y ahí el melancólico tiene poco que pinta ya. poco.
Pero Rafael, tú mismo citas en tu estudio un libro de Erbsen, que dice que experimentar miedos, sentirse amenazado, son emociones comunes de todos los tiempos, pero que de algún modo se ha intensificado en nuestra sociedad contemporánea ese miedo, ese sentirse amenazado, y hay un profundo malestar y eso generaría más melancolía. Maribel, ¿es así? ¿Tú crees que estos tiempos son tiempos especialmente, sino de melancólicos tristes, porque hay un malestar generalizado?
Sí, yo creo que sí, que hay personas muy tristes huyendo hacia adelante, forzando la diversión y la evasión, y en parte también porque creo que se ha perdido la conexión con lo más profundo de nosotros y con los valores más esenciales, y eso al final lleva a situaciones de vacío existencial, o sea, falta de sentido en la vida, que agudiza esas percepciones de melancolía.
Fernando, Mariel, si me permites, sí. una matización, que yo creo que es una matización importante. Yo creo que la melancolía ha de entenderse en relación con una cierta serenidad. Y yo no sé si esto es una interpretación personal. Yo veo el mundo moderno más hacia una, digamos, hacia una vertiente de hastío, de nihilismo, más que propiamente melancólico. Pero repito que es una cuestión muy personal.
Interesante distinción. O sea, una cosa es la melancolía y otra cosa es
el hastío, ¿no? La hartura de todo, un poco esa situación, ese caldo de cultivo de la modernidad, de la incertidumbre, el desasosiego, de ese tipo de cosas, yo creo que no son exactamente melancólicas.
Ya. Maribel Rodríguez, psiquiatra, gracias por estar con nosotros. Bueno, pues en este rato que hemos dedicado a mirar uno de los sentimientos, una de las emociones que nos invaden, con cierta frecuencia. Rafael, gracias por estar con nosotros y gracias por hacer esa labor de historiador de cosas que normalmente no ocupan a los historiadores. Rafael Núñez Florencio, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Muchas gracias y buenas tardes.
Gracias.
Gracias, buenas tardes.
Thank you. Desde hace 3 años, los vecinos del Parque Alcosa, en Sevilla, cuentan con su reina maga particular, Inés. Inés se encarga de forma altruista y sin ninguna organización que le respalde de ayudar a niños de Sevilla, ayudar a los Reyes Magos para que los Reyes Magos puedan hacer llegar esos regalos a los niños de Sevilla. Se trata de ayudar un poquito a los Reyes Magos. Inés Recio del Valle, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo surge vuestra iniciativa? Nos ayudamos entre todos, Sevilla.
Bueno, pues resulta que un año, hace ya 3 años de esto, pues mi marido y yo nos encontramos con un caso de un niño que tiene síndrome de Down, que bueno, que la familia pues nunca le pudo pedir a los Reyes Magos lo que querían, y era una cocinita de madera, y mi marido y yo pues se la encargamos a los Reyes y le hicimos llegar la cocinita. Y cuando vimos la cara de ilusión de ese niño, pues bueno, es algo que nunca olvidaré, y a raíz de ahí pues fue cuando decidimos crear el grupo de Facebook de Nos Ayudamos Entre Todos Sevilla, y por ahí pues intentar llegar la felicidad que le hicimos a ese niño pues a más de uno.
¿Mantenéis luego el contacto con las familias o es solo
el
momento?
Durante todo el año. Durante todo el año estamos en contacto, no solo ayudamos con la campaña de los Reyes, sino también con la de alimentos, productos de primera necesidad de bebé. Cuando es la campaña escolar, ayudamos con material escolar. Y bueno, durante todo el año le hacemos un proceso y un seguimiento a estas familias para intentar ayudarlo lo máximo posible.
Inés, ¿y qué ha supuesto para ti ayudar a los Reyes Magos a que muchos niños de Sevilla tengan sus juguetes?
Bueno, pues aparte de una gratificación enorme al ver las caras de los niños, que os comparto todo a que lo veáis a través de la página, el día 23, por ejemplo, entregamos Papá Noel a 216 niños, a cada cual, bueno, más sorprendido, y el día 4 de enero, pues entregamos a estos niños, pues los Reyes Magos. Entonces, claro, esas caritas y esas familias que se ponen a llorar, y millones de gracias a la Reina Maga que me llaman, y es que eso no se puede ni mediar con todo el dinero del mundo.
Ya, por eso la satisfacción de la sonrisa de un niño, ¿no? De la alegría de un niño.
Exacto, es así. Es que es algo que...
Y habéis movilizado a mucha gente.
Sí, bueno, pues yo a través de las redes sociales intento que colaboren, que nos traigan aquí al local que tenemos en Parque Alcosa, pues que nos traigan juguetes que ya no usen, que se le puedan dar una segunda vida, pues ropa, utensilios que tenemos en casa que no usamos, que seguro que hay más de una familia pues que realmente la necesita. Entonces nosotros nos encargamos pues de organizarla, desinfectarla, envolverla y se la entregamos a esa familia.
Inés, gracias por estar con nosotros y sobre todo gracias por el trabajo que hacéis.
Muchísimas gracias a todos vosotros por darnos la oportunidad de conocernos. Millones de gracias.
Hoy te estamos preguntando cuál es el regalo que más te ha sorprendido en una cesta de Navidad que hayas recibido. Es porque una empresa digital ha recomendado y promueve que las cestas de Navidad haya humus de alubia roja, que nos hemos enterado que en el mundo asiático sustituye al chocolate. ¿Qué están contando los oyentes, Silvia?
¿Qué tal, Fernando? Pues mira, nos estamos encontrando de todo. Atento a esto.
Hola, trabajé 5 años en una cooperativa de crédito y cada año recibía una cesta de Navidad. Solía ser muy buena, tanto en calidad como en cantidad, pero hubo un año que venía una lata aparentemente de paté y que resultó ser comida para gatos. No me consta que ninguno de mis compañeros tuviera como mascota algún menino, por lo que quiero pensar que se trataba de un lamentable error, ¿o no?
Claro, imagínate tú la comida de gato en
una,
el punk.
Lata para una de comida de gatos, suponían los que hicieron el regalo que el oyente tenía un gato, o como él dice, o no,
o no. No lo sabremos.
607-150602, ¿qué es lo más raro que te has encontrado en una cesta de Navidad? Si es que te dan cesta de Navidad, porque hay mucha gente a la que no le dan. ¿O qué es lo más raro que te han regalado por Navidad? Esperamos tus mensajes.
Some of them want to use you. Some of them want to get. Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hay un sentido con el que no nacemos, que se educa, se aprende y se trabaja. No temas, el uso no lo gasta. Sentir que puedes cuando otros dudan de que puedas. Dejar de oír las dudas que hay ahí fuera y así escuchar lo que susurra tu alma. Y en la oscuridad ver solo luz, ver solo calma. Es la actitud la que nos hace capaces. Grupo Social 11. Feliz Navidad.
Esto es muy fácil. ¿Que con el año que hemos tenido me subes el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Disfruta de la Navidad con tu hogar protegido por 0 euros al mes durante 3 meses. Contrata ya con Sicor Alarmas del Corte Inglés y no pagues nada hasta marzo de 2022. Y sin coste de alta ni instalación, aviso a la policía y app gratuita. Llama ya y contrata en el 900-533-942, en sicoralarmas.com o en los centros El Corte Inglés. Servicio ofrecido por Sicor Seguridad del Corte Inglés SL.
¿Qué es para ti el hidrógeno renovable?
En Repsol, cuando hablamos de hidrógeno renovable, nos referimos a una fuente de energía limpia con la que producir, por ejemplo, combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más sobre esta fuente de energía sostenible, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
¿Las lecturas del gasto de la luz no coinciden con lo que has gastado? Reclama con OCU. ¿Tu operador de telefonía quiere cobrarte de más? Reclama con OCU. Tu vuelo se ha retrasado y no te han indemnizado. Reclama con OCU. Si tienes un problema con un producto o servicio, llama gratis al 900-907-490 y reclama con OCU. 900-907-490.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No quiero estar pendiente de las noticias sobre el precio de la luz. Quiero una solución.
Hoy puedes tenerla, porque en Endesa te ofrecemos una solución para que pagues menos en tu factura de la luz, con precios estables, sin tramos horarios y sin permanencia. Y con la que además tienes un mes gratis de consumo de luz para siempre. Elige un mañana mejor. Haz una llamada al 876-0909 o entra en cámbiateaendesa.com. Endesa.
Hablar con esa persona, tomar un café con los del trabajo, recibir un mensaje de buenas noches, descubrir ese grupo indie a tus amigos, cenar en familia, enviar tus mejores deseos, postear tus vacaciones, saber que los tuyos están ahí. Conectar es mucho más que datos y gigas. Es la emoción que sientes al compartir momentos con los que más quieres. Lo mejor de conectar es cómo nos hace sentir. Felices fiestas. Telefónica.
Renacerás entre cenizas, como semilla de esperanza, isla bonita, con piel de lava y con el corazón de fuego. Verás bailar las olas bajo el aguacero. Renacerás fuerte y valiente, como tu mar, como tu sol, como tu gente. Jugando a ser gaviota volarás seguro, y mano a mano encenderemos el futuro.
Contigo renaceremos. Un plátano de Canarias por La Palma. Campaña financiada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Gobierno de España.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Y ahora que me voy en Navidad, conecto la alarma y me quedo tranquila.
Muy tranquila. Y con la app, cuando tú no estás en casa, puedes verla cuando quieras. Puedes conectarla, desconectarla y si se te olvida, te lo recuerda. Si pasa cualquier cosa, lo detectamos al instante. Te enviamos un mensaje y podemos chequear. Si se ha movido una cortina, si dejaste la ventana abierta. Lo importante es que hay personas al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.